reconocer que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Entonces vamos a leer el texto, versos 35 al 38. El título es La mies es mucha y pocos los obreros. Dice verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, a los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, te pedimos entendimiento, iluminación para comprender lo que está escrito aquí, el por qué está escrito así, por qué fue dicho, Señor. Y que nuestra respuesta, igual te pedimos, como cada domingo, sea una de obediencia a ti, una de reverencia a tu palabra y una de considerar cómo estamos ahora y cómo parecernos más a lo que tú indicas en tu palabra. Oramos que tú seas exaltado, Señor, con este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En estos versos, si usted ha seguido lo que hemos estado estudiando, Mateo está presentando un resumen del ministerio del Señor Jesucristo. Y es bien interesante porque Mateo repite casi exactamente lo mismo que dice el capítulo 4, verso 23. El capítulo 4, verso 23, Mateo está presentando, presenta lo que es el ministerio del Señor Jesús al principio. Aquí cubre capítulos 5, 6, 7, 8 y 9, donde vemos la enseñanza en las bienaventuranzas, en el sermón del monte, la ley, la oración, la religión, el ser amar al prójimo como a sí mismo. Después pasa a los milagros del Señor Jesucristo, el perdón de los pecados, todo eso que hemos estado viendo, y termina con esta porción. Cierra igual como abrió, así está cerrando. Y eso nos deja ver algo que Mateo quiere mostrar, es que el Señor Jesucristo fue bien consistente en lo que Él estaba haciendo. El Señor Jesucristo vino con una agenda, vino con una disposición clara de lo que Él iba a hacer aquí en la tierra. Él afirma en el libro de Juan que no habla lo que quiere, sino lo que oye el Padre, y no hace lo que quiere, sino lo que ve al Padre hacer. Y Mateo muestra la consistencia del Señor Jesucristo en todo esto. ¿Sí? Y cuando presenta esta conclusión aquí, nos está preparando al lector para lo que viene en el siguiente capítulo, que tiene que ver con el discipulado o los discípulos, la labor de los discípulos. Por eso el Señor menciona la mies y la necesidad de obreros, que lleguen obreros para la mies. Vamos al verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. En la región donde el Señor está predicando, la región de Galilea, en esa región se considera que había más de 200 pueblos, más de 200 poblaciones. Y lo que dice Mateo es que el Señor iba a todas las aldeas y a todas las ciudades. Sin excepción, el Señor entraba a todo lugar donde había personas. En todo lugar estaba el Señor ministrando. Todas las personas para el Señor demostró que eran importantes. Vio que había necesidad de ministrarlas a todas. En todo lugar había necesidad y es constante en hacer este trabajo. Imagínense, más de 200 ciudades y poblaciones donde toda enfermedad y toda dolencia es sanada, donde el mensaje constantemente es predicado, donde no hay, la evidencia es overwhelming, se dice sobrecogedora. No hay manera de rechazar lo que Cristo hace de una manera coherente, no se puede hacer. Pero los fariseos, en el verso 34, como terminamos la semana pasada, dicen, este hace esas cosas por el poder de Belcebú, es decir, por Satanás echa fuera a los demonios, por Satanás sana a los enfermos. Están completamente rechazando lo que el Señor hace. Pero Él se mantiene firme, en una actividad constante. el mensaje que predica es claro. Dice Mateo que predicando el evangelio del reino. Y dice que iba a las sinagogas de ellos. Las sinagogas es el lugar donde todos aprenden de la palabra. Todos se reúnen ahí para escuchar la verdad. Y él va, y lo que hacían entonces, usualmente tenían un maestro establecido, pero cuando venía alguien que reconocían como maestro, le permitían el lugar, abría los pergaminos, leía las escrituras y explicaba el significado de lo que él estaba leyendo. Entonces en la sinagoga se reunían para ser instruidos por la palabra. Y dice que afuera salía el Señor anunciando el evangelio del reino. Está evangelizando a las personas. Entonces hay instrucción y hay evangelización. Ese es consistente con el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y igual lo hacemos ahora. La iglesia se reúne aquí para ser instruida en la palabra. Después de que la iglesia es instruida en la palabra, ustedes salen a predicar el evangelio del reino, anunciar las buenas nuevas de la salvación. Y así Jesucristo se movía haciendo esto, era constante, enseñaba constantemente, y parece que él tuvo muy poco espacio para estar a solas. Siempre estaba rodeado de personas, siempre había alguien que sanar, alguien a quien enseñar. Y así el creyente hoy en día debe tomar este modelo que vemos en el Señor Jesucristo para vivir su vida enfocado en el reino. Todo lo que hacemos tiene un efecto en el reino de Dios, tiene algo que ver con el reino de Dios. En Mateo 6, la oración que el Señor Jesucristo enseña: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros ¿qué? Tu reino. La primera petición: venga a nosotros tu reino. Entonces el creyente todos los días ora esa oración, todos los días pone su corazón en línea con Dios, con la voluntad de Dios, que es vivir enfocado en el reino de Dios, anunciar las buenas nuevas de la salvación, y todo lo que hace lo enfoca en eso. Es decir, el creyente sale de vacaciones y está pensando, ¿cómo puedo anunciar el reino? El creyente va al trabajo y está pensando, ¿cómo puedo evangelizar a todos mis compañeros de trabajo? Los que están en high school o los que están en la escuela, cuando van allá están pensando, ¿cómo puedo evangelizar a mis compañeros? Hoy estábamos orando con Samuel de eso, específicamente en el college. O cuando va a algún viaje, tiene en su mente, ¿cómo en este viaje puedo predicar el evangelio a alguien? ¿Qué puedo hacer para mantener mi mente centrada en el reino de Dios? La persona que no ama a Dios no puede pensar así, no puede producir eso, porque no tiene la vida de Dios en sí. Donde quiera que va es incógnito, nadie sabe en lo que cree, porque no habla, porque no predica. Pero el que ama al Señor, la persona que ha conocido a Cristo, Cristo es su Rey, es su Salvador, esa persona donde quiera que va sabe que Cristo está reinando sobre él y que él es un anunciador de ese reino. Por eso lo hace donde quiera que anda. Jesucristo así vivía, predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas, sanando a los enfermos, atendiendo toda dolencia de las personas. Y el creyente debe considerar eso en su vida, ser productivo. ¿Cuándo? Hay personas que pueden estar pensando, ¿cuándo me irá a llamar Dios a algún ministerio? Tal vez cuando llegue a algún ministerio, entonces allí voy a hacer esto. No, si usted fue salvo por el poder de Dios, usted hoy tiene que hacer la diferencia donde usted está. Mañana también y cada día, un día a la vez, usted tiene que hacer la diferencia. Si se le pasa ese día y usted no fue efectivo en el reino de Dios, tiene que preguntarse a sí mismo, ¿qué está pasando conmigo? ¿Estoy alimentando la carne y me estoy apartando del propósito de Dios? Debe buscar constantemente moverse en esa dirección, una sola dirección. La dirección es Cristo. Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino por el cual el creyente camina. Es un solo camino. El mundo tiene muchos caminos, el creyente tiene uno nada más. La agenda del Señor, como nos deja ver Mateo aquí, no era la agenda del mundo. La actitud del Señor no era una actitud, perdón, era una actitud de humildad y una actitud de servicio constante. Dios hecho hombre muestra su carácter de amor, de bondad, de misericordia y de compasión al suplir las necesidades que tenían estas multitudes. Donde quiera que iba, el Señor estaba dejando huella, era marcado que Él pasó por allí. Por donde quiera que pasaba, algo sucedía, alguien era tocado por Él. Y en realidad eran multitudes las que eran tocadas por Él, no era una y otra persona por acá, eran multitudes, donde quiera que el Señor estaba. Pero más que las multitudes que fueron sanadas, fueron las multitudes que escucharon su enseñanza y su predicación del Evangelio del Reino. Porque acuérdese, el propósito principal del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra no era sanar a las personas físicamente, era perdonarles sus pecados, era anunciarles el Evangelio del Reino. Ese era el propósito principal. La razón de ser de las sanidades era para demostrar que Él era el Hijo de Dios, para respaldar su mensaje. Y obviamente hay una muestra de compasión de parte del Señor, porque Él tenía el poder para hacerlo. Verso 36 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ya han visto su poder sanando a las personas. El Señor en el mensaje prevalece en predicar el reino, y lo hacía porque Él es el Rey. Si Él es el Rey, no puede anunciar otro reino más que su propio reino. Y por eso el Señor predicaba del reino. Lo demuestra, lo respalda su palabra, su poder, y quiere que ellos lo conozcan a Él para que tengan salvación. Los está queriendo alimentar espiritualmente a las multitudes. Pero dice que al ver las multitudes, tiene compasión de ellas porque están desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Lo que Jesús ve es gente que tienen en sus mentes, o sea, no es como que la gente está tirada y acabada allí en las multitudes. Él lo está mirando. Ellos tienen su agenda, cada uno tiene su agenda. Cada uno piensa que sabe para dónde va, ¿sí? Pero el Señor lo ve sin dirección. Él ve algo diferente en ellas. Y la razón por la que están desviados, aunque ellos piensan, la gran mayoría, que están bien, es porque los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos no les enseñaban la verdad de la palabra, la que estaba contenida en el Antiguo Testamento. Ellos no están haciendo su trabajo. El estudio de la ley, si lo estuvieran enseñando bien, el estudio de la ley de Dios lleva al hombre al arrepentimiento, porque le deja ver lo corto que queda delante de Dios y lo pecaminoso que es y cómo siempre ha quebrado la ley. Pero ellos no lo estaban haciendo. Si lo hubieran hecho, las multitudes hubieran reconocido inmediatamente quién era el Señor Jesucristo, y parece que son pocos los que lo pueden reconocer. Estos líderes tenían en cambio sus propios intereses, no los intereses del reino, sino los intereses de su propia religión, de su propia conveniencia. No predicaban el reino, predicaban su propia agenda religiosa desviada de la verdad, y el resultado de lo que ellos estaban haciendo, porque sí predicaban, pero no predicaban la verdad, el resultado era multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al mirar el significado de estas palabras en griego, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor, lo que el Señor Jesucristo está queriendo ilustrar aquí es: las ovejas, cuando no tienen pastor, son presa fácil de cualquier animal que las quiera devorar. Y aún si no hay un animal devorándolas, las ovejas, si un pastor no las está moviendo a pastos frescos, se quedan en el mismo lugar y sus mismos desperdicios forman gusanos y pestes que se las van comiendo por las patas, se van infectando. El Salmo 23 describe el aceite que el Señor pone para cubrirlas, impedir que las moscas hagan su nido allí y las consuman. Cuando una oveja se cae, una oveja no se puede parar por sí sola, normalmente no puede. Necesita ayuda. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está diciendo cuando Él ve estas multitudes, dice: están desamparadas y dispersas, están heridas espiritualmente. El Señor Jesucristo está viendo la condición de ellos, de las multitudes, condiciones que van sin dirección por la vida. Mire, Ezequiel 34, versos 1 al 6, La palabra, el Señor allí denuncia a los malos líderes sobre Israel, y el término que usa la palabra para referirse a los líderes de Israel es pastores. No es en el mismo sentido de los pastores de hoy, aunque hay una similitud en el sentido de predicar la verdad, pero porque estos pastores en el Antiguo Testamento se refiere a reyes, se refiere a sacerdotes, se refiere a profetas. Es más amplio el significado que le está dando aquí. Ezequiel 34, 1 y 6 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Los líderes de Israel se habían negado a comunicar el mensaje de Dios a las ovejas, que en este caso es Israel. Los predadores o los que venían contra ellas, que describe aquí, se refiere a los reinos enemigos que se levantaron para apresarlos a ellos, para dominarlos, para esclavizarlos. La consecuencia de que la palabra de Dios no se enseñe fielmente es dolor, es heridas espirituales, es dispersión, es pensamientos aquí y allá. Es como describe Santiago, es como las personas vienen a ser como las olas, que son llevadas para acá y son llevadas para allá. Y un tiempo están con una doctrina aquí, otro tiempo andan con otra doctrina por acá. Otros andan corriendo: oh, fulano de Cal tal, está predicando en tal lado. Ahí van corriendo a escuchar: oh, fulano de Cal vino. Y ahí van corriendo para allá. Y se meten a internet y están escuchando y escuchando, y no tienen nada sólido. Pablo describe mujeres que todo el tiempo andan aprendiendo y nunca saben nada. Se refiere a personas que no siguen un liderazgo o que no tienen un buen liderazgo. Y hay una consecuencia sobre ellos, y el Señor ve esto, ¿sí? Y es un contraste bien marcado con el Señor como el buen pastor. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Cubre todas las áreas de la necesidad del ser humano cuando describe a Jesucristo como el pastor. Y los líderes de Israel tenían que hacer eso, pero principalmente es enseñar la verdad, porque la verdad es la que libera la mente, libera el corazón, libera a las personas para que puedan caminar como ovejas. Isaías 40:11, no vamos a ir ahí, pero dice que Dios es como pastor que apacienta a su rebaño. Y en Juan capítulo 10, la ilustración preferida del Señor Jesucristo es presentarse Él como pastor. Y cuando habla de su iglesia, se refiere como su rebaño, como sus ovejas, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, reconocen mi voz y me siguen. Hoy en día tenemos ese problema bien marcado. Muchos lugares, muchas iglesias, donde predican, pero no predican la palabra del Señor. Pasan años y años. Y andan con un tema aquí, y andan con un tema allá, y andan con una cosa aquí y otra cosa allá. Predicadores que están siendo manejados por las circunstancias a su alrededor todo el tiempo, manejados por sus emociones, por su propia agenda, y las congregaciones andan como ovejas sin pastor, heridas, lastimadas, sin dirección, y escuchan cualquier mensaje y son golpeadas por todo lado porque no saben cómo pararse por sí mismas. En realidad no pueden, al menos que sean dirigidas. ¿Dirigidas cómo? A través de la palabra del Señor. El Señor ve esta condición en que se encuentran las multitudes allí. Ve la consecuencia de una religión que ha abandonado la verdad y ha establecido su propia interpretación. A veces, muchas veces es el pastor, el Señor aquí lo muestra como el pastor, pero pudiera suceder del otro lado también, donde el creyente no quiera creer ni seguir ese liderazgo, sino que quiere seguir su propia agenda y se va por su propio lado y se separa del rebaño y viene a ser una presa fácil para ser consumida por Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien matar, robar y destruir, así dice la palabra. ¿Cómo se ven estas multitudes? Jesucristo las ve en esa condición. ¿Cómo se ven ellos? ¿O cómo se ve la gente hoy en día? Aunque yo quiero hablar, conectar esto con hoy en día. Hoy en día la gente forma parte de clubes donde se identifican con otras personas que hacen lo que ellos hacen. Otras personas encuentran su vida en la escuela o en el estudio, ¿sí? Todo depende del sistema educativo. Ahí está su grupo, ahí está su vida y piensan que pertenecen a ese grupo. Para otros es el deporte. Se identifican con otros que juegan lo mismo que ellos juegan, dan todo lo que va allí, conocen todo acerca de eso. Otros están ocupados en su trabajo. Su trabajo es su vida. A eso dedican todo lo que hacen, sus compañeros de trabajo, lo que producen. Otros en viajar, en conocer. Otros andan buscando el sueño americano como la meta de sus vidas y esperan el tiempo cuando lleguen a retirarse y andar con un RV viajando y dándose placer, habiendo asegurado durante toda su vida el sustento de ese tiempo cuando llegan a la vejez. ¿Piensan que están desviados? No. ¿Piensan que andan en la vida sin dirección? No. Ellos piensan que van bien. Por eso el Señor Jesucristo siente tanta compasión, porque estas multitudes que las traté de representar al día de hoy, piensan que van bien, piensan que van en la dirección adecuada, pero no van en la dirección adecuada. Cada quien tiene su propia agenda por lo general. Pablo dice en Filipenses, cuando está hablando de Epafrodito y de Timoteo, dice, estos son verdaderos siervos, que no buscan su propia agenda como la mayoría lo hacen, sino que buscan cómo servir al Señor y a su iglesia. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Cuando usted predica el evangelio, usted está diciendo a la persona, la ruta que llevas te va a llevar a la muerte, vas camino a la destrucción. Jesucristo andaba predicando el evangelio del reino para decirle a la gente, el camino que ustedes llevan los lleva a la muerte. Necesitan conocer el mensaje de la vida eterna, el evangelio del reino. Proverbios 21:2 dice, todo el camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Es para pensar en esto, para considerar aquí, hoy, ¿dónde está usted? ¿En qué dirección está caminando? ¿Qué es lo que le motiva a usted cuando se levanta por la mañana? ¿Qué es lo que le mueve a usted cuando toma decisiones? ¿Qué es lo dónde consulta usted primeramente cuando tiene que tomar decisiones? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Yo estoy bien. Yo sé para dónde voy. Yo conozco mis planes. He medido todo y para allá voy. Pero acuérdese, el que pesa los corazones es Dios. Estas multitudes tienen su propia opinión de para dónde van, pero Él dice, no, son como ovejas desamparadas.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
presencia.